Cada día, Señor, un corazón agradecido, mi Dios. Un corazón que te alabe, Padre. Un corazón confortado, Señor, por tus promesas, por tu bella palabra, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que sigas obrando, Jesús, en nuestras vidas. Gracias que nos enseñes, Señor, los principios de tu palabra, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a pedirles que abran su Biblia en uno de los salmos. Estamos estudiando los salmos este día, los días miércoles. Hoy vamos a ir al Salmo 103. El Salmo 103 nos habla de una actitud de alabanza que brota de un corazón agradecido. No podemos nosotros definitivamente alabar al Señor si no reconocemos las cosas lindas y maravillosas que recibimos de la mano de nuestro Dios. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus mandamientos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. La alabanza que brota de un corazón agradecido. Como sabemos, este es uno de los salmos que escribió el rey David. Y hemos mencionado anteriormente que David pasó durante su vida de servicio al Señor, por decirlo de esa manera, desde que el Señor lo llamó, lo ungió con su espíritu y lo puso como uno de los reyes de Israel. Pasó por diferentes circunstancias difíciles, de persecución, de peligros, circunstancias también de pecado, porque David falló muchas veces, o la Biblia pues menciona las fallas, las debilidades que afloraron en la vida de este siervo de Dios, y también están ahí en la Biblia. Pero también David pasó momentos de júbilo, momentos de gozo, momentos de alabanza, momentos de exaltación en el corazón, de su corazón para con Dios. Y este salmo habla precisamente de la alabanza que brota de un corazón agradecido. Si nosotros, mis hermanos, realmente queremos vivir cada día con alabanza en nuestros labios, no con queja, no con murmuración, sino vivir con alabanza en nuestro corazón, tenemos que aprender a tener un corazón agradecido. Digo que tenemos que aprender porque definitivamente para tener un corazón agradecido hay que disciplinar ese corazón. Y precisamente cuando vemos aquí, en primer lugar, la alabanza de este salmo, David dice que el corazón tiene que ser conformado a la adoración, a la adoración que brota de la gratitud. Por eso dice el versículo 1 y también el versículo 2 y el versículo 21 y 22, habla de la palabra bendice. Es decir, es un llamado que David mismo está haciendo a su corazón a tomar una actitud de alabanza. Entonces quiere decir que el corazón necesita, hermanos, nuestro espíritu necesita ser conformado, tiene que ser moldeado. Tenemos nosotros que ejercitar nuestro corazón para la alabanza y la adoración al Señor. Dice la Biblia que una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado es el corazón. El corazón puede representar aquí los sentimientos, puede representar el alma, ¿verdad? Donde están entrelazados los sentimientos, los pensamientos, la capacidad que Dios nos ha dado de razonar, nuestras motivaciones, en otras palabras, nuestra alma, nuestro espíritu, tiene que ser protegido, porque el corazón se puede pervertir, porque una de las cosas más peligrosas, dice la Biblia, es el corazón, porque el corazón se puede pervertir, es decir, es más, nacemos con la perversión en nuestro corazón, porque nacemos en pecado. Y el hecho de nacer en pecado, es decir, que traemos el sello de la maldición del pecado en nuestra vida, es eso lo que nos lleva por caminos extraviados, por pensamientos equivocados, decisiones que traen consecuencias muy lamentables a nuestra vida. Por eso la Biblia dice, hijo, dame tu corazón. Lo que Dios primero nos pide, mis hermanos, no es los bienes materiales que poseamos o no poseamos. No es la posición social en la cual nosotros podamos estar en un momento determinado. No es nuestra capacidad intelectual, nuestra sabiduría, nuestra capacidad para hacer negocios, nuestro liderazgo. No es eso lo que Dios demanda en primer lugar del corazón de los hombres. Lo que Él demanda es el corazón. Lo que Él demanda es que nosotros podamos reconocerlo a Él como nuestro Dios. Y por eso es importante que veamos que para tener una actitud de alabanza que brota de un corazón agradecido, en primer lugar tenemos que moldear nuestro corazón, nuestro espíritu, para que alabe a Dios como efecto de la gratitud. Y vamos a ver un poco más adelante algunos de los motivos que menciona David por los cuales debemos de reconocer y debemos de alabar al Señor. Pero es importante que nosotros, a través de la palabra y a través de la unción del Espíritu Santo, ejercitemos nuestro espíritu para tener una palabra de alabanza. Mire lo que dice un poquito antes del Salmo 103, tenemos el Salmo 100. Y el Salmo 100 también nos habla de una actitud que debemos de tener los hijos de Dios cuando, por ejemplo, nos congregamos. La Biblia dice que es importante congregarnos, nos unimos con los demás hermanos para cantarle al Señor, para orar juntos, para pedirle al Señor sus bendiciones, para aprender de la palabra, para poder recibir amor, para poder compartir amor también con los demás. Es sumamente importante, pero vea lo que dice el Salmo 100 en cuanto a la actitud que debemos de tener al congregarnos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba simbolizada y manifestada en el templo, en el tabernáculo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tabernáculo de reunión allá en la época de Moisés, luego el tabernáculo que levantó David en el desierto y luego vino el majestuoso templo que edificó Salomón para la gloria de Dios. Pero cuando la Biblia habla, venida su presencia, en el Antiguo Testamento precisamente se está refiriendo al culto que el pueblo le brindaba al Señor en el tabernáculo o en el templo. Entonces podemos decir que cuando David dice, o el Salmo dice, venid ante su presencia con regocijo, se está refiriendo a que esta debe ser la actitud cuando nos congregamos. Dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Ahora, el versículo 4. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entonces podemos ver que el Señor nos está diciendo, cuando vayamos o cuando vayan a mi presencia, preparen su corazón. Mire qué lindo sería, yo creo que recibiríamos mayor edificación, mayor bendición al estar en la casa del Señor en una reunión como esta o en cualquier día que nos congreguemos, si nuestra actitud antes de llegar al lugar de la reunión o al lugar donde nos vamos a congregar sea una actitud de reconocer al Señor, de reconocer que voy a ir para tener un encuentro con Dios, para reconocer que voy a ir para expresarle mi corazón en alabanza, en adoración al Señor, que voy a ir para darle gracias porque hemos recibido bendiciones durante este día. Bueno, solo el hecho de estar aquí en un país tan violento como El Salvador es motivo de darle gracias a Dios, ¿no es cierto, hermano? Porque estamos expuestos, nada menos anoche hablaba un hermano de experiencia de extorsión que él tuvo durante esta semana, y así pues se puede oír muy frecuentemente en nuestra sociedad los peligros que enfrentamos. Pero qué lindo cuando ejercitamos el corazón. Hermano, la vida cristiana, el crecimiento en la vida cristiana requiere de aprender a ejercitar el corazón en el reconocimiento de la bondad de Dios y en la gratitud por todas las bondades que Él nos ha dado, y también en la alabanza. Porque la alabanza es una expresión también de reconocer que Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador, que la vida espiritual depende de Él, y por supuesto alabarle por todas las bendiciones o la ayuda que recibimos de la mano de Dios cada día. Entonces quiere decir que el corazón hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo para que sea un corazón que alabe a Dios. Eso significa que debe de haber una intención de parte de nosotros en nuestra voluntad, hermanos, para poder adorar a Dios y para poder reconocer las maravillas que el Señor hace en nosotros. Por eso David en este salmo repetidamente dice, bendice alma mía. Es decir, que mi alma tenga la actitud de bendecir, de reconocer al Señor porque Él es bueno. Y fíjese qué interesante, porque en solo este salmo, él habla de la actitud, o se dice a sí mismo en su alma, que bendiga a Dios por lo menos en 5 oportunidades. Versículo 1, versículo 2, versículo 20, versículo 21 y versículo 22. Y cuando nosotros encontramos en una porción corta de la Biblia una insistencia, una repetición, hermano, no es monotonía, sino que cuando Dios en su palabra nos repite algunas expresiones o algunas palabras tan frecuentemente, es un llamado de atención. Es un llamado de atención que Dios quiere hacernos a un punto en especial, y en este caso a la actitud de adorar a Dios. Debe de haber una actitud, una intención. Porque mire, si no hay intención o no moldeamos nuestro corazón para alabar al Señor, nos puede ganar ventaja la religiosidad. Ser una persona religiosa significa desarrollar una actividad, ¿verdad? Una liturgia, un culto, una actividad religiosa, pero carente de propósito, carente de intención, ¿verdad? Carente de vida. Entonces, por eso el Señor nos llama a nosotros y nos dice, hijo, bendice, bendice alma mía. Es decir, que haya una intención de agradar a Dios, de glorificarlo, de exaltarlo, de bendecirlo. Eso es lo que realmente edifica, amado hermano, nuestras vidas. Así que, en esta noche, en primer lugar, tenemos que decirle al Señor al final de esta reflexión, Señor, ayúdame para moldear mi corazón, para ejercitar mi alma, para ejercitar mi espíritu para que te alabe. Porque la alabanza, amado hermano, no es nada automático. La alabanza verdadera, que es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo, si va usted conmigo a este versículo que es muy conocido de cada uno de nosotros, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Es lo que le dice el Señor en el versículo 22, estamos, ¿verdad? 4:22 de Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Qué interesante, dice, adoramos, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora yo le pregunto en esta noche, ¿adoramos nosotros lo que sabemos? Es decir, ¿nuestra intención de adoración es hacia Dios o es algo mecánico, algo litúrgico, o es porque tenemos conciencia de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la realidad de Dios? Hermano, entre nosotros, mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios dice que ahí donde están dos o tres reunidos, en mi nombre, dijo Cristo, ahí estoy yo, dijo Él, en medio de ellos. Es decir, que Jesucristo está aquí. Ahora, nosotros, yo no sé si nosotros hemos venido con esa realidad en nuestro espíritu de que aquí está Jesucristo. Mire, hermano, si nosotros realmente en toda su dimensión intencionáramos el corazón de esa manera, yo le aseguro que, mire, es impactante ir a la Tierra Santa, ¿verdad? Los que por gracia divina hemos tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa. Es impactante ver los lugares donde Jesús ministró, donde Jesús estuvo, donde Jesús hizo milagros. Es impactante, pero más impactante sería estar frente a Él, ¿no le parece? Imagínense lo impactante que sería estar frente a Jesús. Bueno, le digo, en el Espíritu estamos frente a Jesús aquí en esta noche. Pero como muchas veces adoramos lo que no sabemos, o muchas veces adoramos lo que realmente no estoy seguro de que lo esté sintiendo, o la realidad de esa verdad de la palabra, entonces por eso muchas veces no tenemos tanto ejercicio para la adoración en el Espíritu y en verdad. Pero cuando adoramos lo que sabemos es otra cosa. Por eso dice el siguiente versículo, más la hora viene y ahora ves cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quiere ser usted un adorador que el Señor busque? Amén. Que el Espíritu Santo le busque para que usted le adore, o para que usted adore a Cristo, o para que adoremos al Padre. Mire qué lindo esto, hermano. Los verdaderos adoradores no solamente los buscan los líderes en las iglesias para ofrecerles ministerios, porque perciben que hay un espíritu de adoración en esta persona, sea hombre o mujer, sino sobre todo el Señor los busca para que lo adoren. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esa calidad de adoradores en espíritu y en verdad? Hermano, tenemos que conformar el corazón. Esto no es automático, no es mecánico. Esto es una intención del alma para bendecir a Dios. Por eso, qué importante el mensaje que nos da el salmista en esta noche, en este primer punto, para tener un corazón lleno de alabanza, motivado por la gratitud. Tenemos que ejercitar el espíritu, ejercitar el alma, conformar el alma para que nuestro corazón sea verdaderamente un corazón que adore al Señor. Ahora, hay algunos motivos aquí por los cuales David dice que debemos de alabar al Señor y tener una actitud de alabanza. Dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo quiero hablarle, por lo menos mencionar algunos de los beneficios, porque no solamente hay beneficios en los primeros 5 versículos, que son los que generalmente, ¿verdad?, manejamos en este Salmo, sino en todo el Salmo hay muchos beneficios más. Veamos lo que dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el perdón de nuestros pecados. Y con el perdón de pecados viene una vida nueva, espiritualmente hablando. Y no solamente viene una nueva vida con el perdón, sino también viene, hermano, una libertad y un gozo indescriptible en el corazón, en la vida de los hijos de Dios. El perdón es cancelar la deuda. Teníamos una deuda con Dios, habíamos pecado, estábamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Pero cuando Dios nos otorga el perdón por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos libres de la cautividad del pecado. Entonces, uno de los beneficios que David resalta aquí es el perdón. Bueno, imagínense, David había tenido de primera mano muchas experiencias donde había experimentado el perdón de Dios. Cuando él pecó contra Dios en el adulterio con Betsabé, la madre de Salomón, Dios lo perdonó. Cuando él planeó la muerte del esposo de Betsabé, de Urías, que fue uno de los soldados más fieles y guerreros fieles en defender al rey y al reino de Israel, el Señor lo perdonó. Imagínense, cualquiera podría decir, la verdad, fueron pecados horrendos. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón contra el pecado, es decir, por el pecado, la ofensa que se ha cometido con el Señor o contra Dios, Dios perdona. Dios cancela la deuda. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar si nosotros verdaderamente reconocemos que hemos pecado delante de Dios, lo hemos ofendido. El Salmo 51 que hemos estudiado en un momento determinado es precisamente una expresión del verdadero arrepentimiento y del perdón otorgado por Dios, del cambio de vida, de la limpieza espiritual que se provoca en nuestra vida a través de la misericordia del Señor. Entonces, uno de los beneficios que usted y yo tenemos cuando caminamos con Dios, cuando vivimos con el Señor, es el perdón. Y hermanos, necesitamos perdón todos los días. Por eso es que el Señor lo incluyó en la oración del Padre Nuestro. Y perdona mis ofensas o mis pecados, así como yo perdono al que me ofende. Ahí lo incluyó el Señor, ¿por qué? Porque el Señor sabía que necesitábamos el perdón o necesitaríamos el perdón todos los días. ¿Recuerdan en Juan capítulo 13 cuando el Señor toma el huacal, el lebrillo, dice él, y la toalla, y se dispone para lavar los pies de los discípulos? ¿Recuerdan? Los discípulos dijeron: Señor, ¿pero por qué tú nos vas a lavar los pies? Es decir, nosotros somos indignos, no, ¿cómo es posible que tú nos limpies a nosotros o nos hagas ese acto, ¿verdad?, con nosotros, o actúes de esa manera? Y el Señor le dice a Pedro: bueno, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces él le dice: Señor, pues entonces lávame todo. Pero Jesús dijo: no, ustedes solamente necesitan lavarse los pies. Y ahí hay una, creo yo, una intención, un simbolismo, porque los discípulos ya habían sido perdonados por el Señor cuando el Señor los llamó. Ya eran parte de ese cuerpo de discípulos, es decir, de la piedra angular de la iglesia cristiana de todos los tiempos. El Señor ya los había hecho sus hijos y él los había hecho partícipes de la bendición del reino. Ellos ya habían sido perdonados, ya tenían un nuevo corazón, porque ya eran discípulos del Señor. Y el Señor les dice, lo que ustedes necesitan es lavarse los pies. Eso nos habla, hermano, del contacto continuo o diario que nosotros, aun cuando ya somos cristianos, aun cuando ya somos nuevas criaturas, cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya tenemos herencia en el cielo porque hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra alma, pero cada día estamos en contacto con el pecado y necesitamos que el Señor nos lave los pies cada día. Es decir, aquellos pecados, a veces con pensamientos, con palabras, con ver, con oír, las intenciones también, dice la Biblia, del corazón pueden salir ya del corazón contaminadas y de eso necesitamos el perdón. Por eso David dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, Dios quiere que usted y yo caminemos todos los días con los pies limpios. Amén. Y esa es una acción del Señor de la cual debemos de exponernos continuamente. Como dice la Biblia, si nosotros confesamos nuestros pecados, estamos hablando de 1 Juan 1, 7, 8 y 9, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y Juan aquí no se está refiriendo únicamente a las personas que por primera vez aceptan a Cristo, sino que se está refiriendo también a los que ya son hijos de Dios y que necesitamos reconocer el pecado, pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie. Así que, hermanos, caminar en paz con Dios es una cosa muy linda, muy importante en nuestro caminar y es fundamental que nosotros le demos gracias a Dios por ello. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, hablando del perdón, dice, tenemos paz para con Dios. No puede haber paz cuando no tenemos los pies limpios. Es decir, no podemos caminar en esa paz con Dios, en ese gozo. Por eso es que pienso que hay cristianos que no tienen gozo. Son hijos de Dios, claro, ¿verdad? Pero no tienen gozo. Viven en tristeza, viven en amargura, no hay ninguna actitud, ¿verdad?, de alegría en su rostro, en su vida, en las cosas que hacen, siempre hay lamento. Y yo creo que en algunas, no digo que siempre, pero a lo mejor en algunos de estos corazones, la razón por qué no hay gozo es porque no hay limpieza de los pies. En otras palabras, no hay una búsqueda de ese perdón, porque Pablo dice claramente que si somos justificados por medio de la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Y también dice el apóstol Pablo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es decir, que si nosotros estamos caminando, hermano, como hijos de Dios, perdonados y bajo la justificación de la sangre de Cristo, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, aún gozo en medio de las pruebas. Porque Pablo también nos da ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el gozo aún en los tiempos de tribulación a causa del perdón que recibimos de parte del Señor. Así que, hermanos, una de las razones por las cuales debemos de vivir agradecidos con Dios y expresarlo en alabanza al Señor es porque Él es quien nos perdona. Él es el que nos limpia de nuestras iniquidades. ¿Por qué usted y yo vamos a tener un día entrada en el cielo? ¿Porque hicimos buenas obras? No. ¿Porque fuimos a la iglesia 50 años? Tampoco. Aunque eso es parte, pues, de la vivencia de la vida cristiana. Vamos a entrar al cielo un día, hermano, si nuestros pecados han sido perdonados por la gracia de Jesucristo. Si hemos recibido la justificación, es decir, que el perdón del pecado por la obra de Cristo es la que nos hace merecedores del reino de los cielos. Y por eso debemos de vivir agradecidos con el Señor. En segundo lugar, dice, el que sana todas tu dolencia, la sanidad divina. Si diéramos espacio aquí esta noche para testificar acerca de la sanidad divina, creo que todos a lo mejor todos los que estamos aquí podríamos pasar para dar un testimonio en un momento determinado, desde una gripe hasta un cáncer, ¿verdad? La mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador. Y la sanidad está ligada definitivamente a la obra de gracia. También somos sanos por gracia, por la gracia divina, por el amor de Dios, por el favor que el Señor ha mostrado a cada uno de nosotros. Así que la sanidad también es un motivo de gratitud y de alabanza. Número tres, Él rescata del hoyo tu vida. Aquí está hablando de los peligros. Nada menos en la cena que tuvimos con el Ministerio de Alabanza la semana anterior, dimos un tiempo pues para que los que quisieran pasar y decir algo, lo hicieran con libertad. Y curiosamente algunos de los testimonios que escuchamos ahí fueron testimonios de protección de accidentes. Anoche escuchamos un testimonio de sanidad de parte de un hermano que este año recibió, es decir, fue diagnosticado con un problema del corazón, ¿verdad? Un infarto, y estuvo al borde de la muerte, pero el Señor lo rescató. Es lo que dice aquí la palabra, el que rescata del hoyo tu vida, el que nos rescata de la muerte, el que nos rescata, hermanos, de la muerte, ya sea por un peligro, por un accidente, por un acto de violencia o por una enfermedad de diagnóstico reservado, pero ahí en el borde de la muerte, en el borde del peligro, el Señor nos rescata. Definitivamente, hermanos, yo creo que el mejor seguro de vida es el Señor. Amén. Porque cuando ya no hay cobertura del Señor, físicamente hablando, es porque Él nos quiere llevar a su presencia. Pero mientras tanto, si nosotros nos cubrimos bajo la gracia y el amor de Dios, Él va a rescatar del hoyo nuestra vida. Mire, aquí en Ciudad Merliot hay una calle por ahí, no sé cómo se llama, pero es una intersección. Que siempre que yo paso por ahí, mire, le doy gracias al Señor, fíjese. Porque un día yo iba saliendo de una calle menos transitada para pasar al otro, es decir, había una avenida que yo tenía que atravesar. Y mire, hermano, no me pregunte qué es lo que iba pensando, obviamente quizás iba distraído. Fíjese que me atravesé la avenida, así como que tenía luz verde. Me atravesé, eso fue hace un par de años atrás. Me atravesé la avenida y solamente vi que un vehículo, una Montero, venía por la avenida pues a una velocidad considerable y me pasó, hermano, por la parte de atrás del vehículo. Pero mire, cuando yo vi el vehículo que pasó como cuestiones de segundo, ¿verdad? Cuando llegué al otro extremo, me quedé un ratito por ahí. Yo dije, ¿cómo es posible que me pasé la avenida sin saberlo, sin pensarlo? Y ahí mismo, hermano, yo le di gracias al Señor. Porque ese hubiera sido un accidente muy, pero muy, muy fuerte. Porque definitivamente el vehículo venía aquí al lado de donde, es decir, del costado donde yo estaba. Pero ahí mismo me detuve unos segundos y le dije, Señor, te doy gracias porque me protegiste de la muerte, de seguro, de la muerte inminente. ¿Y cuántas veces, mis hermanos? Nosotros hemos pasado momentos difíciles. Recuerdo que cuando comencé mi ministerio por ahí, en ese tiempo de la guerra, bajando las calles de San Ramón hacia Mexicanos, imagínense, en la noche, sin vehículos, sin buses que transitaran en esa... En ese tiempo bajé por más de un año esa calle en tiempo de guerra, habían enfrentamientos, bueno, tantas cosas que sucedieron en esa parte de la ciudad en aquellos días, y aquí estoy porque el Señor puso su mano protectora. Y usted también ha tenido experiencias de protección. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, hermano, porque hay cosas que no nos damos cuenta, que el Señor no permite que nos demos cuenta. Porque si Él permitiera que nos demos cuenta, a lo mejor nos moriríamos del susto. Pero Dios rescata, dice, del hoyo nuestra vida. El que nos corona de favores y misericordias. Nos ha coronado con una linda esposa. Nos ha coronado con nuestros hijos. Nos ha coronado con una familia. Nos ha coronado con la salud. Nos ha coronado con una carrera, nos ha coronado con un empleo, con una fuente de trabajo, una fuente de ingreso. Nos ha coronado con tantas cosas, con tantos favores de parte del Señor. Creo que en algunos momentos, no sé si usted lo ha dicho, pero en algunos momentos decimos, al Señor se le pasó la mano. Me ha bendecido tanto, ¿verdad? Tan abundantemente. Así es Dios, mis hermanos. Dice la Biblia que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o lo que esperamos. Usted no tiene ni idea de la generosidad que Dios tiene para usted y para mí, más allá de lo que esperamos de parte de Él. Él nos va a dar el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, la fuente de la juventud, tan apetecible, tan buscada. Hoy en día también, mucha gente busca la fuente de la juventud. No queremos envejecer, no queremos reconocer, como decía aquel anuncio, nos estamos poniendo viejitos. La fuente de la juventud es el Señor. Él es el que nos da, dice la Biblia, el que nos rejuvenece como el águila. Él es el que nos da el elixir para mantener la juventud. Aunque por fuera el tabernáculo, como dijo Pablo, se va deshaciendo, el interno se va fortaleciendo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, por favor. Vaya conmigo al capítulo 3 de Proverbios, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál es la clave entonces de que llevamos muchos años y de calidad, hermano? Porque es triste vivir muchos años, pero, ¿verdad?, años que no son años de calidad. Pero aquí el Señor está prometiendo dos cosas, larga vida y paz. Es decir, una larga vida, una buena vejez, por decirlo de esa manera, ¿verdad?, pero con calidad de vida. Años, pero con calidad de vida. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor. Es decir, Dios está hablando aquí de sanidad, está hablando de fortaleza, está hablando del vigor que vamos a recibir de parte del Señor cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, cuando aprendemos a obedecer la palabra del Señor. Mire, el que obedece la palabra de Dios tiene más prerrogativa de vida, más seguridad de vida que aquellos que andan fuera de los caminos del Señor. ¿Recuerdan cuando estudiamos el Salmo 1? El Salmo 1 lo dice. Que Dios nos va a hacer, dice, los que tenemos fe en Él, nos hará como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Pero dice, no así con el impío. No así con el pecador. Es decir, con aquel que no tiene temor de Dios. Con aquel que anda, hermano, en el estilo de vida de acuerdo a su propio corazón, ¿verdad?, de acuerdo a la egolatría que hay en su corazón y no conforme a la gracia de Dios. Entonces, aquellas personas que definitivamente amamos a Dios, debemos de darle gracias porque Él es el que nos da vida. Él es el que nos da fortaleza. Él es el que nos da protección. Él es el que nos da una buena vejez. Él es el que nos da calidad de vida. ¿Cuántos queremos calidad de vida? Bueno, amemos al Señor y seamos agradecidos con todas las bendiciones que Él nos da cada día. Versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Debemos de darle gracias a Dios porque Dios es lento para airarse y para castigar. ¿Cuántos años Hay un ejemplo ahí en la Biblia, en el capítulo 6 de Génesis. ¿Cuántos años Dios fue paciente para con la generación antidiluviana? 120 años. 120 años Dios tuvo paciencia con aquella generación. Y no solamente tuvo paciencia, sino que les envió un mensajero, un profeta llamado Noé. Y no solamente eso, sino que les ilustró a través del arca que este hombre fabricó, les ilustró, ¿verdad?, su amor y su intención de salvación. Y sin embargo, a pesar de que les envió profeta, a pesar de que los esperó 120 años, a pesar de que les mandó una gran ilustración, como lo fue la nave que construyó Noé, a pesar de eso, 120 años. Y a los 120 años, porque el mismo Dios dice ahí en Génesis 6, dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y Dios, se colmó la paciencia de Dios. Pero hermano, mire, Dios es paciente. Démosle gracias al Señor, démosle honra al Señor porque es paciente. Pero tampoco abusemos de la paciencia de Dios. Porque algunos pueden decir: no, si el Señor dice, no castiga. Algunos dicen así: el Señor no castiga, dice. Pero disciplina. Hebreos capítulo 12. Dice que si no somos disciplinados por el Señor, entonces seríamos como hijos bastardos. Pero como somos hijos legítimos del Señor, entonces dice, Él va a disciplinarnos porque nos ama. Pero amado hermano, no hay que abusar de la paciencia de Dios, por favor. Tenemos que reconocer, Señor, por eso es que volvemos al punto, uno de los puntos anteriores cuando hablábamos del pedir perdón, de limpiarnos los pies, que tiene que ser a diario, lavarnos los pies. ¿Por qué razón? Porque la paciencia de Dios tiene su límite. Pero dice la palabra que Él es misericordioso, que no nos ha pagado. Versículo 10 dice que no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir que si Dios, mis hermanos, nos castigara por cada pecado, por cada acción que nosotros mala o que le ofenda, ¿dónde estaríamos, hermano? Yo creo que ya no existiríamos, ¿verdad? Pero para eso Dios ha antepuesto la misericordia y nosotros debemos de anteponer la actitud de arrepentimiento para no permitir caer en el juicio de Dios. Por eso la misericordia del Señor se ha mostrado a cada uno de nosotros. Mire qué lindo esa misericordia, dice que cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando le pedimos al Señor que nos perdone, el Señor se olvida de nuestros pecados. Yo creo que nuestra mente nos juega sucio, por decirlo de esa manera, porque nos trae a memoria lo que el Señor ya nos perdonó, y también algunas personas, ¿verdad? Por ejemplo, una esposa, un esposo, un hijo, un padre, a veces nos recuerda lo que el Señor ya nos perdonó, y a veces eso nos mortifica. Pero todo pecado, le voy a declarar esto, todo pecado del cual nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón al Señor y nos ha perdonado el Señor, es un pecado que ha sido borrado. Y tenemos que aprender nosotros a borrarlo de nuestra mente y de nuestro corazón para no ser mortificados por esos pecados que el Señor ya los hizo alejar, dice, ¿verdad? Y en otro pasaje dice que los lanzó a lo profundo del océano, a lo profundo del mar, por la misericordia, hermano. Eso es por la gracia divina. Es por el favor que Dios tiene para nosotros. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Así como usted y yo nos compadecemos de nuestros hijos. Si un padre no se compadeciera del hijo, por ejemplo, al disciplinarlo, al castigarlo por algo malo que hizo, se puede llegar al extremo de atentar contra la vida de ese niño, ¿no es cierto? Por eso también se habla de la importancia de saber la disciplina, porque la disciplina no es para destruir a la persona, sino para corregir una falta. Entonces dice que así como el padre se compadece, porque la intención del papá es corregir y no destruir la vida del hijo, así también Dios se compadece de nosotros como sus hijos. Amén. Porque Él conoce, dice que conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos tan frágiles, hermano. Somos pero tan frágiles que cualquier cosa nos puede destruir. Y por aquí vamos a ir finalizando. Mire lo que dice la Biblia acerca de la fragilidad de la cual hemos sido revestidos nosotros los seres humanos. Ahí mismo en el libro de los Salmos, el Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño. Nuestra vida es como un sueño. Dice: como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Aquí está comparando el Señor la vida del hombre como un sueño. Está comparando la vida del hombre como la hierba del campo que es tan frágil. Luego el versículo 7 dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como ¿qué? Como un pensamiento. Nuestra vida es como un sueño, nuestra vida es como la hierba, nuestra vida es como un pensamiento. Los días de nuestra edad, no es para recordarlo, ¿verdad? Aquí, pero los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Imagínense, dice la Biblia aquí que 70 años pasan volando. Bueno, yo tengo que hacer cuenta ya de cuánto me faltan, ¿verdad? Y 80 en los más robustos, es decir, los que tienen 80 años o pasan más de 80 años, hermano, clasifican en los robustos, en los fuertes, en los que Dios los favoreció con un poquito más de vida. Así es la vida. Por eso, qué importante, hermanos, lo que la palabra de Dios dice: hay que tomar en cuenta la misericordia de Dios. Cada día vivimos por la misericordia de Dios. No porque tenemos buena suerte, no porque somos fuertes, no porque nuestra constitución, nada de eso, hermano. Mire, la misericordia de Dios es la que nos mantiene vivos. Es la que nos provee el gozo, la paz, la bendición, la seguridad eterna que usted y yo tenemos, de que si un día volamos de este mundo, realmente tenemos un lugar asegurado en el cielo, y todo eso por la pura misericordia de nuestro Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Tengamos, mis hermanos, un corazón lleno de alabanza, pero que esa alabanza sea el resultado de un reconocimiento de las bondades de Dios y de las misericordias del Señor sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, bendito Señor, por la oportunidad preciosa que en esta hora tú nos has concedido, Señor amado. Gracias, Padre. Queremos también, Señor, como David en este salmo, ordenar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a vivir una vida, Señor, de alabanza, de bendecir tu nombre, reconociendo, Señor amado, todas las bondades que hemos recibido de tu mano preciosa, Señor, como eres el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestras dolencias físicas y espirituales. como lo es la protección, Señor, el rescate que haces de nuestra vida ante el peligro de la muerte. Nos corona de tantos favores cada día, Señor. Nos da nuevas fuerzas, Padre, espirituales, físicas. Nos das tu misericordia, Señor, que es uno de los beneficios más grandes, de los cuales disfrutamos cada día la misericordia, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor. La verdad, Padre, que si tú nos pagaras conforme a nuestros pecados, ya hubiésemos desaparecido, Señor. Porque somos tan frágiles, Padre. Oh, Señor, la vida es tan frágil, tan sencilla. Pero tú, Dios mío, has mostrado tu bondad y tu misericordia, Señor, para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre, para no abusar de tu paciencia, para no abusar de tu misericordia, Señor. Danos un corazón agradecido. Ayúdanos para ejercitar nuestro corazón para que viva en alabanza para ti, para que vivamos reconociendo, Señor amado, todo lo bueno y maravilloso que eres, Padre, y que podamos vivir, Señor, a la altura de la vocación a la cual hemos sido llamados como hijos del Rey, como hijos de Dios, que podamos caminar, Señor, agradándote, Padre. Ayúdanos, Jesucristo, aún, Señor, cuando nos dispongamos para venir a la iglesia, aún desde nuestros hogares, que ya haya una intención en nuestro corazón, Señor, de adorarte, de reconocer tus maravillas, de que recibiré palabra tuya, de que tú hablarás a mi corazón, de que tú responderás, Señor, la oración, la petición de mi corazón, de que tu Espíritu, Señor, me va a ungir, me va a dar fuerzas, vigor espiritual para continuar, Señor, esta carrera que tengo por delante y terminarla con gozo, terminarla en victoria, Señor, hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra. Padre, ayúdanos a vivir agradecidos, Señor. Amado hermano y hermana, tómese un minuto para darle gracias a Dios. A lo mejor, cada vez que nos acercamos a finalizar un año o al fin de un año, debemos de tomar el tiempo para hacer memoria de todas las cosas que hemos pasado y de cómo la mano de Dios ha estado con nosotros hasta hoy. Dele gracias a Cristo por todas esas bondades, por ese acompañamiento del Espíritu, del Consolador, del Espíritu Santo, que nos ha acompañado a través de este año, en medio de los peligros, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, como también en medio de la alegría, del gozo, de la paz, en medio de la abundancia, en medio de todo. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por ese cuidado. Gracias, Jesús, por tus bondades. Gracias, Señor, porque has sido bueno, eres bueno, seguirás siendo bueno. Señor, gracias porque tengo la certeza, oh Dios, que si mi corazón se conforma, oh Dios, a tus bondades y al reconocimiento de tu misericordia, yo voy a poder disfrutar, Señor, de la cobertura de tu presencia, de tu amor, todos los días de mi vida, Padre. Gracias, Jesucristo. Danos corazón agradecido contigo, Señor. Que como dice David, no olvidemos ninguno de tus favores, Señor. Que los mantengamos presentes, Padre, para que de esa manera vivamos agradecidos cada día, Padre. Gracias, bendito Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, cada hermana, cada familia aquí representada, Señor. Te doy gracias, Padre, porque has sido de seguro bueno, Señor, con mis hermanos. Y te pido, Jesús, que tú sigas acompañándoles, Señor, en esta carrera cristiana, Padre, cada día. Que derrame, Señor, más abundantemente, Jesús, tus bendiciones, tus favores sobre tus hijos en esta hora, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias por habernos permitido congregarnos este día, por habernos permitido, Señor, adorarte, alabarte, orar y recibir tu palabra en nuestro corazón. Señor amado, bendice a mis hermanos. Guárdale, Señor, al regreso a casa. Protégelo, Jesús, y sigue obrando grandes cosas, Señor amado, porque te lo pido en esta hora, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Mañana vamos a tener un evento de acción de gracias aquí en el templo. Si usted quiere venir y traer algún amigo para que escuche la palabra de Dios, las hermanas del Ministerio de Mujeres todavía tienen invitaciones, tarjetas disponibles para ustedes. Que Dios los bendiga. Los esperamos el fin de semana en la iglesia.